Muy buenas tardes a toda la audiencia del mundo, en especial a la audiencia de América Latina y el Caribe, que nos escucha a través de Feministas en Radio Punto 11, una transmisión en vivo desde el undécimo Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, que se está realizando en México, en el Distrito Federal. La saludamos, Manila Jara.
Y Soledad Ceballos. Bienvenidas a todas y a todos.
Bueno, se ha iniciado prácticamente hoy, tras una ceremonia inaugural anoche, el desarrollo de este encuentro feminista. Estamos en el convento de Ex Regina, un amplio recinto del siglo XVII, donde estamos participando durante toda esta mañana alrededor de las 1.200 mujeres que de los diferentes países de América Latina y el Caribe hemos llegado para debatir sobre todos los temas que a nosotras nos preocupan y para ver cómo enfrentamos los diferentes fundamentalismos que están afectando nuestras vidas y recortando nuestros derechos.
Recordemos, Mariela, bueno, que en este 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y toda esta cantidad de gente y todas estas mujeres que están transitando los pasillos de este espacio hermosísimo, por cierto, que estamos habitando, tuve la oportunidad de estar hace un rato por allí dando vueltas y viendo cómo están cada una comerciando sus producciones, sus productos, sus camisetas, sus materiales. Es muy colorido el ambiente y muy, muy cálido también el aire que se respira en los pasillos.
Sí, aquí estamos mujeres diversas, mujeres indígenas, campesinas, lesbianas, transexuales, estamos también estudiantes, feministas, profesionales, mujeres que en realidad estamos dando muestra de todas las expresiones diversas de los feminismos de nuestra región.
Así es. En esto de las diversidades, hace un momento escuchábamos a las participantes que estuvieron recién en la mesa con una discusión, con una charla muy, muy interesante. Esperamos que lo hayan podido sintonizar. Les recordamos que nos pueden estar sintonizando a través de todas las páginas y todos los espacios que están transmitiendo y retransmitiendo esta programación, esta transmisión especial desde Radio Internacional Feminista, desde la red Nosotras en el Mundo y desde el sitio del encuentro de feminista latinoamericano y del Caribe.
Bueno, y les contamos que hoy se inició la primera plenaria Realidades Latinoamericanas ante los fundamentalismos de hoy, que estuvimos transmitiendo en directo a través de Feministas en Radio Punto 11, después de lo cual se realizaron los grupos de discusión, que fueron amplios, diversos, la gente se inscribió con absoluta libertad, y ahora por la tarde van a desarrollarse las numerosas actividades independientes, suman 31 en las diferentes sedes de nuestro encuentro feminista, y todo está además atravesado por una amplia red de las expresiones artísticas de las feministas.
Anoche tuvimos la oportunidad de participar en una de esas actividades que se va a continuar, como bien decías, Mariela, en todas las noches, todas las tardes, noches de este encuentro. Les recordamos también que están este espacio, este momento, la próxima hora, le estaremos ocupando las participantes, las mujeres de la Red de Mujeres de AMARC, América Latina y el Caribe, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, así que bueno, por eso distintas voces y distintas tonadas están escuchando a través de esta transmisión.
¿Y qué vamos a tener hoy en esta hora de la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe? Vamos a estar con una de las representantes del Comité Impulsor del Encuentro, Eugenia López. Vamos a estar también con una de las que están impulsando una reflexión sobre el derecho a la reparación de las mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, que está trabajando la Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género. Y tendremos también una entrevista sobre cómo está la situación de las mujeres trabajadoras del hogar en Paraguay.
Así es, a través de una entrevista que realizáramos con Angélica Roa, de Alter Vida de Paraguay, quien coordina el proyecto PARES, Equidad entre Mujeres y Varones en el Trabajo, contando, bueno, la actividad que se va a estar llevando adelante a partir de las 5:30 de la tarde, hora mexicana, hora de la Ciudad de México, en la presentación de los cortometrajes que, bueno, resultado de un concurso regional de PARES.
Bueno, y vamos a empezar ya con las entrevistas. Tenemos acá en nuestra cabina de Feministas en Radio Punto 11 a Yesenia Casani. Ella es peruana de la institución feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, uno de los grupos que integra esta articulación regional, que además es forman la Corporación Humanas, el Equipo de Estudios Latinoamericano ELA, la Coordinadora de la Mujer de Bolivia y el Círculo Matrístico de Chile. Yesenia Casani, bienvenida aquí a esta transmisión en vivo. Estamos dirigiéndonos en estos momentos a toda la audiencia de América Latina y el Caribe y otras de nuestro planeta.
Buenas tardes, Mariela, y un saludo a todas, a todos los oyentes, las oyentes de la articulación.
Uh-huh. Estamos Sole, de Red Nosotros en el Mundo, de Argentina.
¿Cómo estás, Sole?
Bienvenida. Bueno, gracias.
Bueno, cuéntanos, Yesenia, lo que van a realizar dentro de muy poquito. A las 15:30 se va a estar dando a conocer un proceso muy importante que tiene que ver con acceder a la justicia para las mujeres.
Así es, Mariela, justamente a las 3:30 tenemos una mesa titulada El derecho a la reparación a las mujeres víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En esta mesa lo que vamos básicamente es a presentar un libro que hemos hecho como Articulación Feminista de los Derechos Humanos y Justicia de Género, donde recopilamos o hacemos un estudio comparado de los procesos de verdad, justicia y reparación en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, ¿no? O sea, conflictos armados y dictaduras, ¿no? Y cómo en cada uno de estos países se ha invisibilizado mucho la afectación, ¿no? El impacto diferenciado que tiene la violencia, el conflicto en la vida de las mujeres y de los hombres, ¿no? La compañera de Colombia, representante de la articulación feminista, y bueno, vamos a presentar el caso colombiano y el caso de Perú, ¿no? Y de Perú estamos DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
¿Cuál es el caso emblemático de Colombia?
El estudio recoge todos los procesos de justicia y reparación en el caso colombiano, o sea, el conflicto sigue presente y lo que se presenta es un poco en cómo va avanzándose en los procesos de justicia y en los procesos de reparación allí, ¿no? Y en el caso peruano, igualmente, los procesos, por ejemplo, de reparación siguen en curso y la idea es un poco contar a las compañeras de este encuentro cómo van los procesos judiciales, cómo se está avanzando para sancionar a los agresores de violencia sexual, de los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno peruano, y cómo también el Estado está implementando el programa de reparaciones en nuestro país y qué mirada está dándole para otorgar reparaciones a las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, que fue una de las afectaciones principales brindadas en razón del género, ¿no?
Ahora, esto que nos cuenta Yesenia también pasó en Argentina. Muchísimas mujeres fueron afectadas, ¿no?, en su integridad física.
Lamentablemente los índices de violencia no disminuyen y, bueno, siempre las actividades que se realizan en torno, bueno, que llevan adelante el movimiento de mujeres en general en toda Argentina, articulados desde distintas organizaciones, siempre tienen en cuenta, por supuesto, todas las cuestiones que puedan disminuir, si se puede, los índices de violencia. Y bueno, esto que comentabas acerca de las violaciones a los derechos humanos, Argentina, bueno, la última dictadura militar que contó con 30.000 desaparecidos y desaparecidas, que todavía, bueno, sigue estando sobre la mesa la cuestión de la reparación y de la justicia. Así que, bueno, también es una lucha que se comparte más allá de las fronteras.
Ahora, Yesenia, del estudio que ha hecho la Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género, ¿cuáles son los caminos que se presentan como los viables para ir alcanzando precisamente la justicia y la reparación y seguir evitando la impunidad en estos crímenes que afectaron los derechos de las mujeres?
Mira, una de las cosas que la articulación feminista propone es tener la verdad completa, ¿no? Es decir, saber que en cada país, como lo mencionaba la compañera, hay muchos desaparecidos, hay muchos ejecutados extrajudicialmente, pero muy poco se conoce del impacto de la violencia sexual que se vivió tanto en las dictaduras como en los conflictos armados, ¿no? Entonces, una cosa que rescata la articulación es justamente esta afectación particular que la sufrieron mayoritariamente las mujeres, ¿no? Y cómo, a partir de buscar esta verdad, es que empezamos a hacer justicia, ¿no? Nosotras consideramos que la violencia sexual ocurrida durante los conflictos armados, durante las dictaduras, deben ser, en algunos casos, por las formas sistemáticas en que se dieron y por otros en la forma generalizada, ¿no? O sea, a nivel nacional, deben ser considerados, uno, como crimen de lesa humanidad y, por tanto, deben ser sancionados con esa tipificación, ¿no? Como lo señala el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no?
Ahora, en el caso peruano está considerado solamente la violación sexual, pero hay muchas otras formas de violencia sexual que se dieron en estos tiempos de conflicto armado interno, cometidos tanto por quienes tenían la responsabilidad de asegurar precisamente la seguridad, ¿no es cierto?, de las personas y por quienes también se alzaron en armas, ¿no?
Así es.
¿Hay alguna propuesta para avanzar en este terreno?
Justamente el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala como uno de los capítulos sobre violencia de género que no solamente existieron violaciones sexuales, sino que existieron otras formas de violencia sexual, tanto de parte de las Fuerzas Armadas como de los grupos subversivos o alzados en armas, ¿no? Están, por ejemplo, las uniones forzadas, que mayormente se dan en los testimonios de mujeres que fueron reclutadas jóvenes en los movimientos subversivos y que fueron forzadamente a unirse, ¿no? También tenemos la esclavitud sexual y los constantes desnudos forzados también que hubieron, ¿no? Ahora, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad, si bien recoge estos testimonios, no hay como datos exactos de cuántas uniones forzadas hubieron, cuánta esclavitud sexual se dio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violación sexual sí se reportan como 538 casos, pero en los otros casos no hay datos que nos puedan ayudar a saber la magnitud del problema. Además, inclusive esos 538 casos son como un subregistro, porque realmente la dificultad para recoger estos testimonios por el miedo, por el temor, por la vergüenza en nuestras sociedades donde se culpa a la mujer de estos hechos, ¿no? Obviamente acentuados en contextos de violencia sexual, también impiden que las mujeres puedan hablar libremente, puedan decir lo que les pasó, ¿no? Entonces, se ha tratado de hacer incidencia al Estado con el fin de que, tanto en el Plan Integral de Reparaciones, se vaya viendo esta problemática y dándole adecuadas reparaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, para acceder a reparaciones, actualmente se viene llevando un registro único de víctimas. El registro único de víctimas nos va a dar cuenta como la magnitud de la población afectada para otorgarles reparación. Sin embargo, en la ficha del registro solamente se contaba como tipo de afectación la violación sexual y no se visibilizaba las otras formas de violencia sexual. Entonces, no se iba a poder registrar a alguna otra mujer que haya sufrido, por ejemplo, una unión forzada o una esclavitud sexual, ¿no? Haciendo incidencia en el Comité CEDAW, el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, se logra que emita una recomendación al Estado peruano donde le pide, por favor, ampliar el concepto de violencia contra la mujer, ¿no? Entendiéndose ampliar, no solamente mantener violación sexual, sino ampliarla todas las otras formas, incorporar las otras formas de violencia sexual, ¿no? Por ahí ya hay un avance, es decir, ahora las mujeres afectadas por esas otras formas podrían registrarse, sin embargo, falta mayor voluntad política también,
hay que adecuarlo a la legislación nacional.
Para, sobre todo, presupuesto, ¿no? Uh-huh. Recursos que el Estado otorgue para que los profesionales que están haciendo este registro cuenten con capacitación y cuenten con presupuesto para poder llegar a estas zonas altamente afectadas, comunidades amazónicas, indígenas, y hacer todo un trabajo, una estrategia de acción para poder recoger estos casos, ¿no? Conociendo la dificultad que conlleva esta problemática, ¿no? Y en el caso de justicia, como tú lo has dicho, ¿no? El avance, la propuesta es poder adecuar el Estatuto de Roma a la adecuación
a la ley nacional,
al Código Penal Nacional, uh-huh, con el fin de que se pueda sancionar adecuadamente a estos agresores, porque si no estaríamos asumiendo como la violencia sexual de ese contexto como un delito común, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? Cuando el Estatuto de la Corte Penal Internacional ya señala que es un crimen de lesa humanidad por la magnitud y sobre todo porque muchas de las afectaciones fueron hechas por parte del Estado. Tanto
para sus
fuerzas, el principal responsable, el informe de la Comisión de la Verdad lo dice, el 83% de agresores fueron de las Fuerzas Armadas, uh-huh, ¿no?
Bien, Yesenia Kazany, les deseamos que la reflexión sea muy rica y muy profunda, y me imagino que ya están con lo último para iniciar este diálogo. Muchísimas gracias por haber estado en Feministas en Radio Punto 11.
Muchas gracias a todas ustedes.
Y tenemos más, Sole, en esta hora de programa.
Así es, también estamos, bueno, les recordamos que estamos transmitiendo, realizando esta transmisión especial, esta hora de programa de la Red de Mujeres de AMARC, América Latina y el Caribe. Seguramente nos están sintonizando a través de internet desde Radio Internacional Feminista, desde la red Nosotras en el Mundo y desde el sitio del Encuentro de Feminista Latinoamericano y del Caribe. Allí están sintonizándonos, está Cata en los controles. Hola Cata, ¿cómo estás? No tiene micrófono, Cata, nos saluda, pero bueno, también para agradecer ahí también.
Y estuvo Andrea temprano.
Andrea estuvo.
Y también Yerba.
La está relevando, se fueron a almorzar, nosotros también tenemos ganas de almorzar, pero bueno, está un poquito postergado nuestro almuerzo. Como bien decías, Mariel, tenemos, sí, un audio, una entrevista que realizamos esta mañana a Angélica Roa de Alter Vida, de Paraguay, coordinadora regional del proyecto PARES, Equidad entre Mujeres y Varones en el Trabajo, quien nos relata un poco lo que va a ser la actividad que se estará desarrollando esta tarde a las 5:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, con la participación y con la proyección de un cortometraje, de dos cortometrajes. Bueno, estoy contando todo, en realidad es Angélica la que nos cuenta, así que le pedimos a Cata entonces, si puede, que nos ponga la entrevista.
Bueno, nos encontramos en este 11 Encuentro Feminista Latinoamericano en la Ciudad de México, en el segundo día de actividades. Estamos junto con Angélica Roa, la directora regional del proyecto PARES, de Paraguay, de Alter Vida. Gracias, Angélica, por estar con nosotras.
Bueno, gracias a ustedes también porque me dan la oportunidad de poder promocionar la actividad que tenemos hoy esta tarde. Estamos muy interesadas en que la gente participe y conozca uno de los resultados del proyecto. El proyecto es bastante amplio, se está ejecutando desde Paraguay, pero están involucrados también Argentina, Colombia y Perú. Y en cada uno de estos países, en el transcurso del año pasado, se había trabajado la producción de un cortometraje para justamente poner a consideración de la opinión pública algunas problemáticas que fueron consideradas las más relevantes en cada uno de estos países. Y en ese sentido, Paraguay elaboró un cortometraje que se llama Partida, que refleja un poco la condición de vida y la situación de las mujeres empleadas del servicio doméstico en Paraguay. Es una producción hermosa, está totalmente narrada en guaraní, con subtítulos en español. Lo realizó uno de nuestros mejores cineastas paraguayos, que es Marcelo Martínez. Dura 14 minutos y en él justamente trata de evidenciar como dice su nombre, ¿verdad?, la vida partida en dos. La mujer que debe dejar su casa para irse a la casa de otra familia y lo que ella siente, lo que ella vive. Es muy profundo, pero nos permite reflexionar justamente sobre una problemática que tratamos por todos los medios de no estereotipar.
Recordemos que el proyecto PARES es, como bien decía, se aplica en distintos países de Sudamérica, y PARES es equidad entre mujeres y varones en el trabajo. ¿Qué otros cortos se van a estar proyectando hoy?
El de la Argentina son unas animaciones muy hermosas también, que se llama Alarmas de Casa. Entonces, es un poco, en estos materiales lo que se trata de poner a consideración justamente es la responsabilidad compartida de las mujeres, la economía del cuidado, lo que las mujeres hacemos en el hogar y cómo esto justamente nos pone en desventaja a la hora de pedir igualdad de condiciones laborales, ¿verdad? Y en el caso del Perú, que no vamos a tener tiempo para exponerlo, pero queríamos que la gente lo conozca y si están interesados por ahí pueden tener acceso, un documental que se llama Loas de Mar y que retrata un poco también el trabajo, en este caso un trabajo considerado netamente masculino, que es el de la pesca, y en este caso mujeres que trabajan en la pesca y un poco su vida y su cotidianidad.
¿En qué va a consistir la actividad de esta tarde? Y hay un debate, creo que después de la proyección de los cortos.
Bueno, presentar los cortometrajes y tratar de debatir justamente en el caso de partida. Lo que nosotros queríamos era, a través de esto, demostrar una gran discriminación legal existente en Paraguay, que es una de las luchas más importantes que estamos llevando adelante para remover aquellos obstáculos que la Comisión le había ya llamado la atención al Estado paraguayo sobre la condición de las trabajadoras domésticas, porque esta es una de las leyes específicas en las cuales explícitamente le discriminan a la mujer. El 93% de las mujeres jóvenes en edad de trabajar están trabajando en el servicio doméstico y solo un 7% del trabajo está ocupado por varones, y en general los hombres trabajan como están trabajando como chofer o como jardinero, son considerados el servicio doméstico, pero las condiciones en las cuales trabajan ellos es absolutamente diferente a la de las mujeres. Bueno, ojalá que hoy puedan participar y ahí debatimos y contamos más lo que significa esta ley para el Paraguay.
¿Va a estar abierta entonces la mesa para hacer un debate después de la proyección?
Sí, vamos a dejar un tiempito, tenemos como la actividad está auspiciada también por la Coordinación de Mujeres del Paraguay, la moderadora va a ser de la coordinación, está invitada Diana Miloslavis de Flora Tristán, que es nuestra coordinadora nacional en Perú, y Liliana Reinero, que es nuestra está ocupando también la dirección regional del proyecto por la Red Mujer y Hábitat.
¿Cómo continúa el proyecto PARES después de este encuentro feminista latinoamericano?
Bueno, una de las cuestiones pendientes que nosotras consideramos también muy importantes es que habíamos elaborado unas agendas regionales de prioridad nacional en el tema empleo. Esa agenda nacional la tenemos que poner en común y sacar una agenda de prioridades regionales. Estamos proyectando una actividad en el Perú que nos va a reunir a todas y en ese encuentro vamos a sacar nuestra agenda regional. Y también queremos sistematizar lo que fueron unas iniciativas que se llevaron a cabo en cada uno de los países con el apoyo de PARES y poder compartir cómo cuando las mujeres se le dan oportunidad o se fortalecen algunos espacios, ellas pueden aportar y es muy importante su trabajo.
Saliendo un poquito de lo que va a ser la actividad de hoy, ¿cómo evalúas esta participación en este 11 Encuentro Feminista Latinoamericano y cuáles son las expectativas que tenés?
Bueno, una cuestión que nos gratifica muchísimo es la facilidad que nos dieron para poder organizar nuestra actividad. O sea, de hecho, uno nunca sabe si puede realizarlo. Hay tantas otras actividades, sabemos que estuvieron trabajando muchísimo y aún así yo sentí que hubo un esfuerzo especial por no desconocer mi pedido para realizar la actividad. Creo también de que en esta diversidad de participantes seguro vamos a encontrar gente que ya están haciendo algo en su país referente a los temas que nosotros trabajamos y que en el intercambio seguramente nos van a dar también otras ideas. Estoy sintiendo que hay una participación bastante amplia y esto va a beneficiar de hecho también al movimiento feminista en cada uno de los países, porque nosotras, por ejemplo, integramos la Coordinación de Mujeres del Paraguay, que estamos ya llevando adelante. En este año tenemos que realizar nuestro cuarto encuentro feminista y esto nos ayuda muchísimo.
Bien, bueno, gracias Angélica por este momento y bueno, esperamos que haya mucha gente participando de la actividad.
Bueno, gracias a vos y también me gratifica que vos ya conocías PARES, que ya sabés un poco de nuestro trabajo, o sea, no somos tan invisibles. Muchas gracias.
De nada, les recordamos, bueno, estuvimos con Angélica Roa de Altervía de Paraguay, directora de la Dirección General del Proyecto PARES.
Feminismo cultural,
feminismo político,
feminismo de la igualdad,
feminismo de la diferencia,
feminismo marxista,
feminismo teológico,
feminismo radical.
Todos los feminismos. 11 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe del 16 al 20 de marzo.
www.11encuentrofeminista.org.
Ciudad de México, Centro Histórico.
Estamos desde Feministas en Radio Punto 11 transmitiendo en vivo y en directo las incidencias del 11 Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe que se está desarrollando en México DF.
Así es, seguimos, me agarraste así medio desprevenida. Seguimos exactamente transmitiendo desde este espacio de la Red de Mujeres de AMARC América Latina y el Caribe, y en este caso con una nueva invitada en el piso, en este estudio muy muy lindo que nos ha tocado. Estamos, bueno, con una nueva entrevistada.
Estamos con Eugenia López, representante del Comité Impulsor, precisamente del encuentro. Ella fue una de las tres mujeres que nos dio ayer la bienvenida a todas aquellas que hemos llegado de los diferentes países para participar de estos días de reflexión, de diálogo, de puntos de encuentro, y a ver si es que nudos que se desatan o hay algunos que quedan todavía ataditos. Bienvenida, Eugenia, a Feministas en Radio Punto 11.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya pasaron los días previos a la organización, estamos ya en pleno desarrollo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo estoy muy emocionada, ¿no? Ha sido como un gran esfuerzo llegar, es increíble, ¿no? Estás en el primer día y ya estás muerta, ¿no? Pero realmente es muy emocionante como saber que, bueno, uno prepara como el espacio y llegan las feministas, las otras compañeras, y se apropian, ¿no? Entonces, saber cómo se van desenvolviendo las cosas, las discusiones, los nudos que se amarran, fíjate, yo creo que hay nudos que se amarran que son muy buenos, ¿no? En las que nos vamos tejiendo redes, nos vamos anudando entre todas, vamos anudando nuestros discursos. Sin duda, la plenaria de hoy en la mañana fue como muy interesante, la reflexión que se tiene y las propuestas, y sobre todo este entusiasmo, ¿no? De repente decía la facilitadora que nos estábamos adelantando con los temas porque tenemos tantas ganas de hablar de lo que hacemos, de las propuestas que tenemos, que no nos alcanza con solo el diagnóstico de dónde estamos, ¿no? Entonces, sobre todo, estoy muy emocionada.
Justamente en la plenaria, Marta Sánchez hablaba de que un desafío es transformar el lenguaje político feminista para integrar a más mujeres y que las alianzas sean también más fuertes, ¿no? ¿Cómo ves que esta reflexión vaya corriendo a lo largo del encuentro? ¿Se podrá profundizar ahí?
Sí, yo espero que sí, ¿no? Yo creo que un gran reto es sobre todo profundizar y articular las estrategias y las propuestas, ¿no? También es como importante escuchar lo que las otras tienen que proponernos a nosotras mismas. Ella misma decía, bueno, nosotros lo estamos haciendo así y asado, ¿no? Y pasemos del consumismo, pasemos del capitalismo. Creo que es muy importante recuperar la práctica en la vida cotidiana, como ella lo decía, ¿no? Hacernos muy conscientes de cómo nosotras en cada práctica que vamos teniendo somos o no cómplices del sistema. También pues como ampliar la reflexión a los otros espacios, ¿no? No nada más, digo, claramente hay ejes en donde las cosas se cristalizan, como la salud, pero pues también es muy importante ver más allá de la salud porque todo lo demás también impacta, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sí hay como esa variedad en el programa. Creo que los grupos de discusión son un espacio muy importante, que son autogestivos para que el movimiento pues realmente plantee cuáles son las prioridades dependiendo de las necesidades de las mujeres y de los movimientos que estamos aquí, ¿no?
Eugenia, ya que estás acá, que te has molestado en acercarte, sabemos que estás un poco apurada, pero ayer tuvimos la oportunidad, por supuesto, de participar de la ceremonia inaugural y asistimos al momento en que un grupo de feministas autónomas subieron al escenario con una manifestación y con una lectura de una posición que ellas asumen. ¿Cómo evalúan desde el Comité Impulsor esa participación y, bueno, qué evaluación haces?
Bueno, yo he de confesar que a mí me dio mucho gusto que estuvieran, ¿no? O sea, cuando se hace este anuncio de que se va a hacer un encuentro feminista autónomo antes y entonces después el 11º encuentro feminista y latinoamericano, y además por primera vez tan fuerte la división, a mí me dio mucha tristeza, ¿no? Como y también pues muchas ganas de participar en ambos, ¿no? Entonces, cuando ellas vienen acá y exponen y nos comentan lo que piensan, a mí me parece muy bueno, porque además también las tenemos aquí, ¿no? Muchas están registradas, muchas están participando, y creo que es importante, o sea, independientemente de lo que pensamos de nosotras, del movimiento, de las maneras, ¿no? Y de afuera, o sea, creo que cuestionarnos a nosotras mismas como cuestionamos afuera es fundamental, pero tenerlas presentes, ¿no? Para mí es muy valioso, ¿no? Que están aquí, no están allá quién sabe dónde y poniéndose de acuerdo y discutiendo. También están allá, pero también están acá. Entonces, a mí me parece que fue una aportación y un regalo que ellas nos dieron.
Dime, ¿hay un balance del nivel de participación, de inscripción? ¿Cuántas llegaron de las 1,500 que estaban previstas?
Fíjate que ahorita, comentando con las compañeras, creemos que incluso somos 1,530. ¿No? Estamos rebasadas en la inscripción, realmente hubo una convocatoria muy fuerte, hay todo como una evaluación de esta lógica que tenemos las feministas de llegar a la mera hora y decir ya vengo a inscribirme, ¿no? Entonces de repente las cifras al principio, en la primer corte de la convocatoria, había 8 o 9 mujeres que habían pagado su inscripción, ¿no? Por eso íbamos recorriendo, claramente no iban a venir solamente 9. Al final el recorte creo que fue como de 1,200 y ahorita ya vamos como en 1,530. Entonces creo que realmente sí estamos convocadas y sí nos sentimos convocadas la mayoría y estamos aquí, ¿no?
Ahora, algo que mencionaste sobre la importancia de que las feministas ocupemos numerosos lugares que en siglos pasados fueron espacios más bien de reclusión, de ostracismo para las mujeres y que estemos aquí, ¿no?, con nuestra discusión, nuestros debates, nuestras reflexiones, como con las reinas chulas, ¿no? Ayer en el ex
Teresa.
Que daba la idea que era un lugar que hace siglos era el atrio donde se oficiaba la misa y era un espacio lleno de luz, de color, de voces en alto, mucha energía, ¿no? Es algo que realmente en lo simbólico es bastante fuerte. ¿Cómo eso lo tenían claro desde el inicio?
Sí, claro, pues es como una cosa muy fuerte en nuestra región, ¿no? La historia que tenemos de toda esta evangelización que sufrimos no solamente las mujeres, pero también las mujeres, y como siempre, pues en aristas más fuertemente que los hombres. Entonces, estos espacios que ahora son públicos, ¿no? El ex convento Regina después se convierte en hospital, ¿no? Entonces son espacios, digamos, laicos, aunque tienen todavía muchos símbolos religiosos. Entonces es un apoderamiento de nuestra historia y de nuestras estructuras, porque las personas que construyeron estos edificios son las personas que reconocen nuestra historia, ¿no? Entonces creo que es fundamental resignificar como la importancia del laicismo y apoderarnos de los espacios como mujeres, ¿no? También como poder estar reunidas nosotras de otra manera, no como nos obligaron a estar reunidas juntas de una forma asexuada, ¿no? Según eso, pues ya si estás entre mujeres, en las escuelas de mujeres y todo, es sobre todo una condena a la sexualidad, ¿no? Pareciera que entre mujeres no habría sexualidad, entonces te mandan ahí a estar en un espacio puro, ¿no? Aparentemente. Entonces creo que hacer un espacio así, más bien un espacio de complicidades, de negociaciones, de anudamientos, de construcción de redes, nos aporta como un gran significado ahora, ¿no?
Esta concepción cultural transversalizando todo el encuentro también se nota, y hemos visto que han renombrado muchas o todas las salas, los espacios donde están realizando las actividades. ¿Cuáles son los nombres que han tomado? ¿De quiénes son?
Bueno, hay dos tipos de nombres, ¿no? Uno es este homenaje que empezamos, ¿no?, en el Comité Impulsor a impulsar, vaya la redundancia. Se nos murieron mujeres mexicanas muy cercanas apenas, ¿no? Y nos dolió muchísimo y pensamos que era muy importante hacer un homenaje póstumo. Y como este es un encuentro latinoamericano, suponemos que a las otras compañeras de los otros países también les pasa lo mismo, y hay otras compañeras como las hermanas Mirabal que a todas nos duelen, ¿no? Entonces, renombramos los espacios, las aulas de acuerdo a esta lista, que fue una lista abierta, hicimos una convocatoria en la página web, entonces todas las que nos dieron, todas están en las salas como un homenaje. Rodmi hizo el video y también en el programa tenemos la lista de las compañeras. pero también en la parte cultural, en donde sobre todo estamos retomando el poder del humor para cuestionarnos, para transformarnos. Otra vez en México, la sátira política tiene una tradición desde la carpa, ¿no? Hay toda una tradición también de anudamiento del cabaret alemán de la Segunda Guerra Mundial con la sátira política, y entonces las y los mexicanos experimentamos el poder de transformación del humor. Entonces también usamos eso, ¿no? Entonces en la sala en donde está más alta el techo se llama las altísimas, ¿no? Jugando con que siempre es el altísimo, bueno, también debe de haber altísimas, ¿no? El escenario se llama son tus perjúmenes, mujer, ¿no? Hay un espacio que se llama el fajódromo, ¿no? Como un espacio más lúdico, claramente sexual, adentro de una ex iglesia. Entonces, las marchantas, en donde es este espacio de intercambio, las marchantas es como le decimos en México a las mujeres que vienen a vender. Muchas veces las mujeres indígenas, sobre todo las del Estado de México, que es la zona metropolitana, no ven digno el servicio doméstico. Entonces, ellas lo que hacen es vender. Y aquí se les ha llamado las Marías, ¿no? Y pues nosotras no estamos de acuerdo con esta forma de decir. Y cuando te dicen, oiga, marchante, ¿no? Entonces se llaman las marchantas, como recuperando esta actividad que hacen las mujeres. Es un trabajo muy importante, dinámico. Ellas salen de sus comunidades y vienen a la ciudad, se hacen muchas veces responsables de sus familias y de sus hijos, que a veces hasta vienen con ellas, ¿no? Entonces son espacios en donde otra vez resignificamos, hablamos y cuestionamos, ¿no?
Ahora, respecto del uso del humor, escuchamos algunos comentarios respecto de lo que fue la participación de una de las chicas ayer en la inauguración. Fue, si no me equivoco, Hadid, la artista.
Astrid Haddad,
que en realidad presentó un tema que resultó muy sensible cuando tocó lo de la violencia, ¿no? O sea, como que el efecto fue distinto.
Sí, ella creo que en un principio empezó a explicar que ella pensaba que a veces el trabajo este de sensibilización a través de la información no era suficiente. Y que lo que ella hacía era llevarlo al humor negro, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues ya entonces que te mate, no sé qué. Yo en lo personal, lo que escuché, tampoco estoy de acuerdo con cómo lo manejó al final, ¿no? Como esta parte en donde también pues se trivializa. Yo me imagino en mi vida cotidiana, incluso aún teniendo un sexo maravilloso, no me gustaría que me pegaran, ¿no? Una cosa no tiene por qué justificar a la otra. Y pues esta asociación que ella hizo, entre otras cosas que comentó, no estoy de acuerdo. Y sin embargo, también creo que es importante escuchar dónde estamos, ¿no? Porque el movimiento feminista, como decíamos, tiene discusiones muy profundas, tiene avances muy importantes y desafortunadamente no siempre llegan a todas, ¿no? Entonces tenemos a la compañera Astrid que manda mensajes muy fuertes todo el tiempo, que está reconocida como una crítica importante en nuestro país, es una mujer, tiene cierta sensibilidad, ¿no? De equidad y de género, se da cuenta que hay problemas, se da cuenta que la violencia contra las mujeres es un problema grave y sin embargo no hemos logrado que ella realmente respalde el discurso feminista y se involucre y profundice, ¿no? Entonces creo que ahí pues es importante que nosotras también pensemos en forma de llegar no solamente a los periodistas y a las periodistas, que muchas veces se hace, ¿no?, en estos proyectos de sensibilización, sino a las artistas y los artistas que de repente tienen escenarios y tienen unos públicos inmensos, discos que se venden todo el tiempo y que no están transmitiendo mensajes que sí vengan en favor de la equidad, ¿no?
Ahora, antes de culminar, quisiéramos saber cómo va lo de la… Se ha anunciado una gran marcha al cierre del encuentro. ¿Va a ser por las calles de acá del DF?
Sí, bueno, aquí tenemos la tradición de que el centro histórico es el lugar de las marchas. Muchas veces vienen desde Oaxaca a pie, ¿no? Así, marchas intensas. Seguramente la de los zapatistas es la que casi todos conocemos. Y es un espacio de veras bien importante, o sea, este espacio del Zócalo simbólicamente a través de todos los años en los que México, que antes no era México, ha existido, han pasado cosas muy fuertes, ¿no? Es difícil porque parecería que somos centralistas, ¿no? Pero sí, también es que somos centralistas, que este espacio es muy, muy importante y ha sido importante desde antes, sin decir que otros no han sido también importantes. Entonces, vamos a aprovechar que estamos aquí en el Centro Histórico, vamos a buscar salir de esta, de un lugar aquí cercano, que es la Universidad de Claustro de Sor Juana, uh-huh, que está aquí al lado, que es también muy interesante, una universidad que tiene el nombre de Sor Juana, ¿no?, en donde las mujeres podemos educarnos, y salir a exigir nuestros derechos, que se visibilice, porque sí es bien importante que la ciudad nos retome y que se dé cuenta de que hay feministas y de qué significa ser feminista, ¿no? Simplemente con que nos vean, pues todas somos distintas, nos vestimos diferentes, de diferentes colores, todo, ya eso empieza a romper los estereotipos del feminismo, ¿no? Entonces, ese es el chiste, visibilizarnos.
Bien, te agradecemos mucho, Eugenia, por haber estado estos minutos aquí en Feministas en Radio Punto 11, transmitiendo en vivo y en directo desde México DF. Gracias.
Gracias a ustedes.
Había una vez una mujer, dos mujeres, tres mujeres, 10 mujeres, 11 mujeres, 12 mujeres, 13 mujeres, 1255 mujeres, 1256.
El 16 al 20 de marzo, mujeres de América Latina se reunirán en la Ciudad de México para celebrar el 11 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. www.onceencuentrofeminista.org.
Ciudad de México, Centro Histórico.
Como bien escucharon, seguimos en esta transmisión de Feministas en Radio Punto 11. Recién estábamos acá en nuestro estudio conversando con Eugenia López, del Comité Impulsor de este 11º Encuentro Latinoamericano de Feministas de Latinoamérica y el Caribe. Seguimos con Mariela Jara de Radio Milenia, en este espacio de la Red de Mujeres de AMARC América Latina y el Caribe.
De lo que nos dijo Eugenia, todo muy interesante. Yo voy a retar, de todas maneras, darme un tiempito para ir a ver a las marchantas. Están acá en el convento de Ex Teresa. Tú ya fuiste, ¿verdad, Sole?
Fui ahí, estuve, todavía no gasté plata, pero bueno, también estuve vendiendo unas cositas que me han encargado mis compañeras, mis amigas de Argentina.
¿Qué cositas? Cuéntame.
Bueno, unos pines, unas colgantes. Y bien, venimos bien. Así que si están escuchando las compañeras de Argentina, quédense tranquilas que vuelvo con algo de dinero. Si se me pierden en el camino, lo siento. Es que me compré algo justamente en el pasillo que están ocupando todas las mujeres que han traído sus productos, sus artesanías, sus remeras, sus folletos. Bueno, ahí es un rato, está bueno para pasarse un rato ahí para poder charlar también y compartir ese espacio que son... Convengamos que en cualquier tipo de encuentro de mujeres, todos los espacios son válidos para intercambiar ideas, para intercambiar direcciones de correo, para intercambiar estos proyectos y formas de enlazar redes y enlazar lazos. Así que bueno, este espacio de las marchantas es ideal también para estar un poco relajadas y estar comprando, vendiendo y viendo.
Sí, está muy buena la recomendación y nosotras ya nos vamos despidiendo de esta emisión de la Red de Mujeres de Amar de América Latina y el Caribe. Estuvimos entre las 14 y 15 horas y en unos minutos no se muevan de aquí de Feministas en Radio punto 11 porque llega Sole con...
Con Jorgelina y con Emilce, como Red de Mujeres de Amarca Argentina, también con alguna propuesta. Ahora, en realidad, me voy rápido a buscar a mis compañeras que andan buscando nuestras entrevistadas, haciendo cola para comer.
Y le pedimos a Andrea que nos ponga una de las lindas canciones que tiene en su lista. Nos encontramos mañana. Un saludo desde México, Ciudad DF.
Hasta pronto.